Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Contando, estamos muy pendientes de lo que va a ser esta semana que tenemos por delante, especialmente mañana, Día de San Jorge, y por supuesto en el que la tradición manda de alguna manera, al menos en Zaragoza, darse una vuelta por el centro y descubrir, por ejemplo, todo lo que hay, las casetas del Día del Libro y, por supuesto, todas las actividades que han programado desde el Gobierno de Aragón y desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero ¿vamos a tener buen día mañana? Pues evidentemente eso te lo vamos a contar.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Don Rafael Requena, delegado de la EMET aquí en Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes ya.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo solo veo cierzo. ¿Qué día vamos a tener, Rafael?
Pues más cierzo. Más cierzo. Llevamos ya una semana, ya te digo que la semana pasada pues fueron 4 días seguidos de cierzo. El viernes paró, lo cual hizo que se recuperasen un poco las temperaturas del sábado, pero el domingo, o sea, ayer entró, pero además entró con bastante fuerza, como visteis, ¿no? O sea, alcanzamos rachas de cerca de 90 kilómetros por hora, ¿no?, en Zaragoza, de manera que bueno, ha vuelto y ha vuelto con más fuerza si cabe, y además acompañado de una invasión de aire ártico, de aire frío. Entonces, bueno, pues las temperaturas esta semana, desde luego, bastante más bajas que las hemos tenido la semana anterior, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que es que veníamos de estar con temperaturas claramente por encima de lo normal. El fin claro. de semana 13-14 estábamos por encima de 30, ¿no? Luego hemos estado pues en 20 y tantos, y ahora ya no vamos a llegar a 20, ¿no? Esta semana nos vamos a quedar con máximas de 15 grados como mucho en Zaragoza esta semana, ¿eh? Y con cierzo, claro.
Que luego irá
bajando, claro, con la sensación térmica, claro, de darte cuenta que anoche cuando se producían las rachas de 90 kilómetros por hora estábamos a 10-11 grados y claro, eso ya era frío, ¿no?
Eso ya es de abrigo.
Es frío, ¿no? O sea, ya te digo, no es que sea una bajada, lógicamente estamos a finales de abril, pero bueno, para ser finales de abril está claro que estamos ahora ya por debajo de lo normal. Así como hace una semana estábamos claramente por encima, claro, sí, cogiendo los 30, pues ahora nos vamos a quedar por debajo de lo normal esta semana. Así que mañana un día de cierzo.
¿Hasta cuándo durará esta situación?
Bueno, el cierzo, a ver, ya te digo, un par de días más por lo menos de cierzo seguimos, luego ya irá disminuyendo un poquito y luego es posible que ya a final de semana podamos hablar de una borrasca, que ya veremos, hay un poquito más de incertidumbre, uh-huh, a ver en qué manera nos va a afectar el fin de semana que viene, ¿no? Pero vamos, lo que es el viento, por lo menos un par de días o tres y lo tenemos otra vez, sí.
Estará con
o sea, en principio, bueno, precipitación, pues no, en Zaragoza no se espera, o sea, en Pirineo claro, sí, un poquito, puede que haya algún chubasco disperso por la zona del sistema ibérico, pero vamos, en principio no pensamos que vaya a llover en Zaragoza, ¿no? Pero vamos, típico día de cierzo y bueno, pues temperaturas, pues digo, bastante limitadas, comparadas bueno, con las que teníamos,
claro. Hombre, claro, pues a sacar el abrigo otra vez, al menos estos días, que estaremos mejor.
Sí,
don
sí.
Rafael Requena, delegado de la EMET en Aragón, como siempre, muchas gracias por atendernos.
Vale, gracias a vosotros.
Estoy muy amable, gracias.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues nos quedamos en el centro de Zaragoza y vamos a la calle Jerónimo Zurita, muy céntrica, ya sabes, desde Paseo Independencia hasta la Plaza de los Sitios, a conocer quién era este señor, quién era Jerónimo Zurita. Mariano Blasco, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Hoy toca de hablar de la calle de Zurita Jerónimo. Jerónimo Zurita y Castro, nacido en Zaragoza en 1512... estudió retórica, latín y griego en Alcalá de Henares. En 1530 consiguió el puesto de magistrado de la ciudad de Barbastro y más tarde fue nombrado baile, es decir, encargado de los bienes del rey de Huesca. Finalmente fue nombrado también cronista de Aragón y se le encargó ordenar el archivo de Simancas, trabajo que realizó a la perfección. La magna obra de Jerónimo de Zurita, en la que trabajó durante 30 años, fue Anales de la Corona de Aragón, desde 1562 a 1580. En ella, la historia se historian los sucesos en orden cronológico desde el principio islámico hasta el reinado de Fernando el Católico. Otra obra importante también relacionada con la historia de Aragón es su Indices Rerum ad Aragoni Regibus Gestarum, Zaragoza 1578, una crónica de los reyes de Aragón hasta Martín I el Humano, a la que se adjunta la historia de Sicilia, escrita también por Godofredo Malatarra y otros historiadores. A la misma temática pertenece su obra Progresos de la Historia en el Reino de Aragón, historia del rey don Fernando el Católico, completa el último periodo abordado en los anales y que profundiza en la figura de este rey, que dio origen a la creación del Estado moderno. Son numerosas las obras que jalonan una vida de trabajo hasta que falleció tras retirarse para perfeccionar su historia de Aragón en el monasterio zaragozano de Santa Engracia, donde murió el 3 de noviembre de 1580 el autor de esta obra imprescindible para la consulta de los historiadores.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Te imaginas un mundo sin valores? COPE Aragón premia los valores de nuestras gentes. Obra Social del Carmen, Pilar García Muñiz, Grupo El Portal, 225 aniversario del Teatro Principal y Miguel Ángel Tirado son nuestros Premios Valores 2024. El jueves 25 de abril a las 8 de la tarde en la Sala Luis Galve del Auditorio.
Con la colaboración de Edelvives.
El próximo 12 de mayo corre por la atención temprana en la 10ª Carrera Solidaria de Atades. Y si no puedes venir, colabora con el Dorsal Cero. Información e inscripciones en atades.org. El domingo 12 de mayo, corre con Atades.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
Ahora en Eroski, oferta 2x1 en cerveza ámbar. Pack de 9 unidades, del 18 de abril al 1 de mayo.
Consulta condiciones en tu tienda. Eroski contigo.
Bueno, pues ya los he escuchado. La verdad es que esta semana, qué especial, es para COPE Zaragoza, para COPE Aragón. Mañana día grande, evidentemente, pero es que el 25, el jueves, para nosotros es también muy grande. La Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza va a acoger la gala de entrega de la que es ya la tercera edición de los Premios Valores COPE Aragón. Será a las 8 de la tarde. Y será una gala muy especial. Van a asistir, pues tenemos ya ahí confirmados cerca de 400 invitados. Y un año más, bueno, pues lo que queremos, lo que se pretende es reconocer los valores, ¿no? Valores pues como el compromiso, el esfuerzo, la profesionalidad o la dedicación de personas y de empresas que están innegablemente ligadas a nuestro territorio. Bueno, pues en esta tercera edición los premiados serán el humorista Miguel Ángel Tirado. Ya sabes, María Nicole Corto va a recibir el premio especial Valores. ¿Cuánto habrá hecho María Nicole Corto por Aragón, yendo por todo el mundo con Aragón por bandera? Pues eso es lo que nosotros también premiamos. La empresa familiar El Portal se creó en 1968 y también va por todo el mundo prácticamente. Va a ser galardonada con el premio Valores de la empresa. El Teatro Principal está cumpliendo su 225 aniversario y recibirá el premio Valores de la Cultura. ¿Quién no conoce el Teatro Principal en todo el mundo escénico por España? Y este año el premio Valores de la Comunicación será para nuestra compañera Pilar García Muñiz, directora, presentadora del programa Mediodía COPE, maravillosa, y por supuesto la tendremos por aquí. Y tenemos un último premio, que es el premio Valores Humanos, en este caso para el comedor de la obra social de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza, que además no está pasando por un buen momento, la verdad que sí. Bueno, pues nuestra gala Premios Valores COPE Aragón, te recuerdo, este jueves, día 25 de abril a las 8 en la Sala Luis Galve del Auditorio.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ya te hemos ido contando en COPE que el contenedor marrón va a llegar a toda la ciudad de aquí a octubre. Va a ser un esfuerzo para nosotros como ciudadanos. Bueno, pero para que ese esfuerzo se luzca, para que podamos aprovechar bien toda esa materia orgánica que vamos a separar, el ayuntamiento tiene también que hacer un esfuerzo. Marta López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
¿Cómo se va a tener que transformar la forma en la que se tratan los residuos?
Hoy el ayuntamiento ha anunciado que se va a crear una línea específica en el CETRUZ, el Complejo para Tratamientos Urbanos de los Residuos Urbanos de Zaragoza. Lo ha explicado hace apenas unos minutos la consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudés.
Queremos poner el foco en los residuos orgánicos y es por eso que a finales de este año 2024 y principios del 2025 el CETRUZ dispondrá de una línea específica para el tratamiento de la materia orgánica. Esta línea asegura el tratamiento totalmente separado de la fracción orgánica que viene de la recogida selectiva, la cual proviene de todos esos contenedores que estamos implantando en la ciudad en los últimos días.
Supone una inversión de 11 millones de euros, de ellos 4,7 provienen de los fondos de transformación y resiliencia, es decir, de fondos europeos.
¿Y cómo es en el nuevo proceso?
Pues mira, los residuos hacen como un pequeño viaje, entran por un lado de la planta y pasan todo un proceso hasta que llegan a la zona de compost.
El proyecto consiste en la construcción de una nave foso de recepción de la materia orgánica que proviene de la recogida de los contenedores marrones. De esa nave, el material se traspasará a una zona también nueva en la que se realizará un tratamiento previo antes de llegar a la siguiente fase en la que se mezcla con vapor de agua con el fin de que adquiera una determinada temperatura que será con la que tiene que llegar al digestor.
En el digestor es donde la materia orgánica hace el proceso anaeróbico por el que se genera gas metano, que es el que se utiliza en la propia planta para generar electricidad. Después de 20 días, ese material sale del digestor y pasa por un proceso de deshidratación, de higienización, hasta que el compost alcanza la nave de maduración.
Destacar que en la nave de maduración habrá un muro que separa a un lado el compost de calidad, que será el que procede de los contenedores de materia orgánica. Muy importante recordaros, este compost se considera de calidad por la condición de que el contenedor esté cerrado.
Que ya hemos explicado otras veces, que precisamente está cerrado, tenemos esa llave, esa tarjeta para abrir o ese código, porque si estuviera abierto, pues el compost con el aire se estropea. Al estar cerrado es un compost de mucha más calidad.
Bueno, estábamos comentando que la palabra digestor explica claramente, ¿no?
Muy claramente.
¿Qué significa? Bueno, tenemos buenas cifras en Zaragoza de reutilización, pero la ciudad quiere ir a más.
Mira, actualmente reciclamos un 52% de los residuos. Estamos por encima de lo que marca la ley, que marca un 50%, y muy por encima de la media española, que es un 30%. Pero tenemos que seguir mejorando porque la ley marca un 50%, pero va a ser más estricta con el paso de los años. Y si queremos ser esa ciudad climáticamente neutra en 2030, pues hay que planificar y tener los medios necesarios, y eso pues requiere un esfuerzo por parte de todos.
Porque si ya que les estamos pidiendo hacer un esfuerzo incorporando un contenedor más, tienen que ser conscientes que desde la administración y desde el ayuntamiento también nos estamos esforzando para que esos residuos sean de la mayor calidad y por innovar y aprovechar el 100% de todos los residuos que ellos mismos generan.
Actualmente tenemos unas 6.000 toneladas de residuo orgánico, se convierte en compost aproximadamente el 15%, pero la idea es alcanzar los máximos en el año 2035 con 50.000 toneladas, de 6.000 a 50.000. Por en medio, en el año 2026 tenemos como una meta volante de 10.000 que se traduce en ese 15%. Y claro, ¿para qué se usa todo este compost? Ya lo hemos explicado alguna vez, pero es importante decirlo porque es que esto se reaprovecha, esto es la economía circular en estado puro, ¿no? Pues en el bosque de los zaragozanos, en todas las zonas verdes, los parques y jardines, es decir, nuestra basura, lo que nosotros consumimos en casa, pues tiene una nueva vida, se reaprovecha y hacemos una ciudad más sostenible y mejor.
Bueno, pues la verdad es que ya más ecológico no puede ser, y ahora sí requiere el esfuerzo, como decimos, de todos, ¿no? De todos los ciudadanos para empezar.
De momento en el Astur y está empezando a llegar a otros barrios. Santa Isabel, aquí, hola. Hemos empezado a ver contenedores, pero bueno, se va a ir
extendiendo. ¿Has empezado tú a hacerlo, no?
Yo todavía no he empezado, tengo todavía que hablar con la administradora porque no sé, nos recogen la basura y no sé si nos recogen la orgánica o la basura convencional. Entonces todavía no sé lo que tengo que dejar en la puerta.
Bueno, pues ya, yo creo que como Marta estamos muchos, así que ya lo iremos contando. Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día.
Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La línea 60 de autobús urbano amplía desde hoy su recorrido, mejorando las conexiones de Santa Isabel con el resto de la ciudad. La línea pasa a llamarse Avenida Estudiantes Actur Rey Fernando. Para poner en práctica esta mejora ha sido necesario efectuar una ampliación del intercambiador entre Gómez de Avellaneda y María Zambrano, lugar donde ahora se ubica el final de línea. En Santa Isabel el bus se prolonga hasta el cruce de la Avenida de los Estudiantes con la carretera A123. El Ayuntamiento de Zaragoza vuelve a realizar tratamientos preventivos contra las garrapatas. El Instituto Municipal de Salud Pública va progresivamente fumigando los parques y zonas verdes con riesgo de presencia de este artrópodo, cuya mordedura puede tener graves consecuencias para la salud de las personas y mascotas. Las colonias urbanas de Etopía Kids tendrán este verano un 32% más de plazas y más itinerarios con el objetivo de facilitar la conciliación familiar y despertar vocaciones tecnológicas. Los talleres se organizan por semanas y edades entre 6 y 15 años. Las inscripciones se abren el 24 de abril.
Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Te imaginas un mundo sin valores? COPE Aragón premia los valores de nuestras gentes. Obra Social del Carmen, Pilar García Muñiz, Grupo El Portal, 225 aniversario del Teatro Principal y Miguel Ángel Tirado son nuestros Premios Valores 2024. El jueves 25 de abril a las 8 de la tarde en la Sala Luis Galve del Auditorio.
Con la colaboración de La Bastilla.
El Día de San Jorge, el periódico de Aragón te regala una botella de vino tinto ecológico de 75 centilitros Bodega Verde, elaborado con garnacha y sirá de Bodegas San Valero, y además un suplemento especial de 64 páginas dedicado al talento en Aragón. ¡Feliz Día de Aragón!
Adolescentes, tienes en tu casa esos seres que van siempre con el móvil, cabeza gacha y que, cabeza alta si se están haciendo fotos y que apenas hablan. ¡Ay, qué tapa, la adolescencia! Bueno, pues queremos hablar precisamente hoy de, sobre todo de los móviles, ¿no? De cómo los adolescentes usan o abusan de la utilización de móviles. Lo hacemos con nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura.
Buenos días, Paola. Oye, cuéntanos, porque utilizar los móviles es una cosa que los adolescentes hacen, pero además de manera habitual, ¿no?
Bueno, yo creo que el móvil en los adolescentes es una extensión de su mano, ¿no? O sea, ya no hay diferencia. Sí, el problema es que efectivamente no utilizan el móvil, sino que es que no lo sueltan, ¿no? Entonces... esto que aparentemente es un aparato electrónico que no, pues para comunicarnos, lo que está haciendo es que está generando muchísimos problemas, muchas veces más que de comunicación, de incomunicación, ¿no? Y se está viendo en las consultas muchísimas dificultades de relaciones sociales, de problemas con las redes sociales, de mal uso, de en fin, de colgar cosas que son inapropiadas para ciertas edades, de buscar cosas en internet que adolescentes de otras épocas no tenían acceso y cada vez más jóvenes, ¿no? Y luego además se sabe que cuanto más temprano se empieza a utilizar y a abusar de este uso, pues tenemos más probabilidades de que esos niños luego desarrollen una adicción a las tecnologías, al móvil, a las redes sociales.
O sea que hay que tener cuidado con esa historia, sobre todo si hablamos de edades tempranas. Hay quien utiliza, Paola, las pantallas pues como calmante, ¿no? Como ansiolítico, podríamos decir.
Sí, porque a nivel neurológico el teléfono lo que hace es que el cuerpo genere dopamina, entonces eso provoca en la persona que utiliza el teléfono satisfacción y bienestar inmediato, ¿no? Y te diría también incluso en los videojuegos, en todo lo que tiene que ver con una recompensa inmediata, ¿no? Entonces, eso hace que aumente el riesgo de, precisamente de esto que hablamos, de desarrollar una adicción, y además los niños se quedan como anestesiados, ¿no? Yo creo que todos hemos visto o hemos vivido cerca, si no es con nuestros hijos, con niños cercanos, el darles un niño que está berreando, darles un móvil y el niño desaparece.
Claro.
¿No? Entonces, claro, es, por un lado es muy tentador, ¿no? Vamos a comer a un restaurante y la comida se alarga. Yeah. O estamos en casa teletrabajando y el niño... Entonces, es muy tentador de cara al adulto darle un móvil o darle una pantalla para que el niño esté tranquilo, pero estamos favoreciendo que el niño aprende que solo se calma con el móvil o que solo se tranquiliza, o sea, no es capaz de desarrollar cierta paciencia, el poder aburrirse, el tener la creatividad de jugar con otra cosa.
Claro. Y que supongo que hay algo que nos alerte, ¿no? Alguna alarma de que están realizando un uso inadecuado, porque ahora todos los críos utilizan móviles, unos con más edad o con menos, pero vamos, la mayoría de los adolescentes tienen móviles. ¿Cómo sabemos que esto ya es inadecuado, que ya se están pasando?
Sí, a ver, no es que sean unos marcadores, digamos, que nos indiquen que el chico tiene una adicción, pero sí que por lo menos nos tendrían que poner alerta de empezar a observar a ver qué pasa y cómo actúa cuando no tiene el teléfono, ¿no? Cómo reacciona. Pues, por ejemplo, sí que estamos viendo que hay una reducción de las horas del sueño. O sea, chavales que están durmiendo menos de 5 horas porque están conectados al teléfono hasta altas horas de la madrugada. Y cuando es un niño, no, claro, él no habla solo, es que está hablando con compañeros, con amigos. Es decir, que es que hay muchos niños, muchos adolescentes que están conectados hasta las 2, 3 de la mañana, ¿no? Entonces, esto influye, desde luego, en su, en su atención luego, en la concentración. Cuando no duermen están más irascibles, están más cansados. Afecta a todo en su día a día. También podemos ver que muchas veces reducen o descuidan otras actividades que realizaban antes, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que te comentaba de las relaciones sociales, pues quizás antes quedaban más para dar una vuelta en pandilla, para tomar algo, para hacer un partido de fútbol, y ahora pues es todo a través de las redes, ¿no?
Claro,
o sea, sí, se están comunicando, pero no hay un cara a cara, no hay una relación física, ¿no? Entonces eso también luego provoca bastantes dificultades, pues, de habilidades sociales, de sentirse solos, de perder por el camino otros amigos, otras actividades que realizaban, ¿no?
Claro, porque
y el estar como constantemente pensando en el teléfono, ¿no? O sea, yo creo que hay una cosa que en casa lo podemos observar, que es, por ejemplo, si nos sentamos a la mesa a comer, a cenar, en familia, y es imposible, ¿no? O sea, dejar el teléfono fuera de la cocina, imposible, ¿no? Genera discusiones en casa, bueno, pues ahí evidentemente es que tenemos un problema.
Claro. Claro que también nos pasa a los mayores, ¿eh? A veces, ¿no?
Efectivamente, yo creo que hay una cosa, que estamos hablando de los adolescentes como si fueran demonios, pobrecicos míos, y que nos pasa también a los adultos muchas veces, ¿no? No, es que es nada, es un email de trabajo, que es un segundo, que es un compañero, que es una cosa importante, y estamos dando verdaderamente muy mal ejemplo, ¿no? Yo creo que eso también, el ejemplo es una cosa muy importante, y que empieza en la familia, ¿no? El dejar el móvil, el estar tiempo sin móvil.
Bueno, me dieron a mí una vez un truco, Paola, que era la caja, no sé cómo la llamaban, una caja en la que dejar todos cuando llegan a casa o durante unas horas determinadas, la hora de la comida o lo que sea, el móvil ahí en la caja, como están haciendo en los colegios, pero también las familias, para, pues eso, para que de repente pues se haga más evidente que este ratico no vamos a tener el móvil.
Sí, es una manera de hacerlo de manera muy consciente, ¿no? Decir, vale, lo deja el crío y lo dejan los padres y ya está. Y entonces es un tiempo de poder hablar, porque ahora realmente, pues entre el trabajo, el colegio, las actividades, las extraescolares, etcétera, pasamos menos tiempo en familia que igual en otras épocas, ¿no? Entonces, pues por lo menos que ese tiempo sea un tiempo real de calidad, de estar presentes y de estar atentos y de contarnos qué tal, cómo nos va el día,
Eso
cómo
es.
nos sentimos. Y si
Bueno,
estamos con el móvil, es imposible.
es imposible, ya te lo digo yo, que es totalmente imposible. Bueno, pues vamos a hacer un uso más razonable del móvil. Hoy hemos estado hablando de esto con nuestra psicóloga Paola Pérez Correas. Gracias, Paola. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
¿Te imaginas un mundo sin valores? Cope Aragón premia los valores de nuestras gentes, empresas, colectivos y personas como tú que merecen nuestro reconocimiento. El jueves 25 de abril a las 8 de la tarde en la sala Luis Galve del auditorio.
Con la colaboración de Ayuntamiento de Zaragoza.
Ahora se ha puesto muy de moda bueno, pues el hacer ejercicio, ¿no? De forma habitual, y ya somos muchos los que nos atrevemos. Si nos hemos atrevido alguna vez con una 10K, no nos vamos a atrever con una 5K, por ejemplo, ¿eh? Y sobre todo, ¿no nos atreveríamos con una carrera solidaria, especialmente si es para ATADES? Pues de eso vamos a hablarte. El 12 de mayo se celebra la carrera de ATADES, la décima carrera ya, y puedes elegir, ¿eh? O 5K o 1K, 1K, 1 kilómetro, que esto lo hacemos, vamos, de cualquier manera. José Ramón Roldán, director de proyectos y servicios de ATADES, coordinador de la carrera. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días a todos y a
Buenos días.
todas.
Bueno, que esperemos además que el 12 de mayo no tengamos cierzo, José Ramón.
Sí, la verdad que sería más cómodo,
Sería
sería
una
más
idea.
cómodo.
Bueno, el caso que vamos a celebrar ese día esta carrera, que es ya la décima, estoy viendo.
Sí, parece que fue ayer, pero ya llevamos 10
Increíble, ¿eh?
ediciones de la carrera solidaria de ATADES. Así que pondremos un punto de extra de entusiasmo y confiemos en que sea, pues, un éxito de participación esta décima edición.
Esperemos que sí, porque todo esto evidentemente tiene un fin y un porqué. El beneficio es para ATADES y para algunos programas y proyectos que estáis realizando desde allí, del espacio Atemptia también, ¿verdad?
Correcto. Cada año es se reúne la recaudación para un fin, para un objetivo, para un proyecto. Este año en concreto, en la décima edición, va destinado a la recaudación a los programas del servicio de Espacio Atentia, que es
Sí.
un servicio especializado en atención temprana para niños y niñas de 0 a 6 años con y sin discapacidad, que pues pueden necesitar algún tipo de apoyo, una terapia específica durante esta etapa inicial de la vida en ámbitos diversos, ¿no? Pues la logopedia, fisioterapia, psicología, movilidad, en fin, varios profesionales, un equipo multidisciplinar que da sus servicios para que estos niños y niñas se agarren a la vida y sigan a tope con sus compañeros de clase y sus entornos habituales.
¿Hasta qué punto es importante la atención temprana? O sea, ¿qué supone realmente?
Bueno, es una etapa fundamental de la vida, ¿no? Es el inicio, es donde todo se está desarrollando, donde nuestros cuerpecitos y nuestros cerebros están madurando en fase de crecimiento y donde alguna pequeña anomalía pues puede hacer que no sigamos un ritmo normalizado o nos quedemos un poco atrás en la carrera, ¿no? Hablando de carreras. Por suerte, cada vez tenemos más equipos diagnósticos, más herramientas de valoración, los resultados más científicamente más verídicos, sabemos dónde incidir, sabemos dónde, cómo mejorar. Hay softwares, hay materiales, hay muchísimos más recursos que antes, sobre todo la capacidad diagnóstica es mucho más certera.
Claro.
Y con eso podemos establecer un programa individualizado para que los niños y las niñas que están en estos programas pues desarrollen sus competencias, sus capacidades y dejen atrás esas necesidades con los apoyos pertinentes de los profesionales correspondientes, logopedia, fisioterapia, psicólogos, psicomotricistas,
es que es
actividades
sí,
individuales y grupales.
También familiares incluso, estoy viendo, ¿no? Sesiones familiares.
También tenemos aparte de las sesiones individuales, terapia acuática en la piscina de San Martín de Porres, y vienen los niños con su familia, con su padre, con su madre, con sus hermanos. Son sesiones individuales, pero también pueden ser grupales, depende del tipo de perfil, de grupo, sus motivaciones, sus necesidades. Así que es un conjunto muy variado, muy heterogéneo de recursos y de apoyos para que estos niños y niñas pues consigan superar sus limitaciones.
Claro, y para que todo esto siga para adelante, para que sea posible realizarlo, pues es necesario lo que vamos a recaudar en la carrera.
Totalmente. Son servicios que, por suerte, estamos incrementando periódicamente. Vamos necesitando más horas de fisioterapeuta, de logopedia, de personal cualificado, más horas de personal, más espacios, más terapias acuáticas, más materiales. Entonces, todo, pues que, como toda la vida, requiere de esfuerzo económico importante.
Claro.
para sacarlo adelante.
Claro que sí. Bueno, pues vamos con la... ¿Cómo van las inscripciones, por cierto?
Pues mira, van mejor que el año pasado, un 10% más que el año pasado por estas fechas. Así que a ver si superamos la fecha el número de los 3.000 corredores, que yo pienso que sí, seguro
vale,
que sí.
O sea, vamos a por ese reto, ¿no? A superar los 3.000. Oye, que
correcto.
Y es muy fácil, 5K o un kilómetro, si no,
claro.
¿No? Esas modalidades.
Es que esto, no, más que una carrera, que también puede ser una carrera, es un encuentro de
pues
participación,
claro.
De compartir, de convivencia. Luego ya cada cual se puede forzar lo que considere para sus marcas, que totalmente lícito y maravilloso,
totalmente,
superación
claro.
Deportiva, totalmente. Yo no estaré corriendo este año, estaré en temas logísticos, pero vamos, otra vez he ido corriendo con mis hijos o andando cuando eran pequeñitos o en el carrito.
Claro.
Pueden ir abuelos, abuelas, madres, padres, hermanos, tíos, todo el mundo, bienvenido.
Una
en la
fiesta.
De 5K, en la de 1K, en la que quiera.
Eso es. ¿Cómo nos inscribimos?
Varias maneras.
Venga.
La presencial en distintos establecimientos deportivos, que es el Running Zaragoza, la calle Ricla 2,
vale.
En Deportes Zenit, calle María Guerrero 9, y en Ofi Goya, en Paseo Rafael Esteve 6. Y si no, puedes presencialmente, pues puedes hacerlo online con la tecnología en la web de Atades, www.atades.org. Ahí aparecerá el banner de la carrera y toda la información correspondiente.
Pues era por opciones que tenemos, José Ramón.
Y si no puedes ir, perdona,
vale.
También está la opción del dorsal cero.
Vale, perfecto.
Para colaborar con la causa.
Para colaborar simplemente y para estar con Atades y con todos esos proyectos que tienen en marcha, que son fabulosos. Pues José Ramón Roldán, director de proyectos y servicios de Atades, coordinador de esta carrera, de la décima carrera ya solidaria de Atades. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, a vosotras. Y os esperamos el día 12 de mayo para correr por una buena causa.
Ahí está.
Gracias.
Claro que sí.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has echado en falta algún compañero de trabajo y en la empresa? Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo, que más se dispara el absentismo laboral.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Destino. Y si el destino se empeña en ponerte en tu camino a la misma persona una y otra vez, ¿es casualidad o es un gigante, una gigante y desesperada señal de amor? Ay, si te gustan las comedias románticas, te voy a presentar a Noé Jamaic. No se aguantan, pero es lo que pasa. Es el nuevo libro de Daniel de la Peña. A mí me lo vas a contar, un libro autopublicado que reedita Mil Amores, la editorial de Mediaset, y que mañana además estará en el Día del Libro. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy contento de estar contigo.
Bienvenido, qué suerte, qué divertido que suena.
Sí, la verdad es que es una comedia romántica, yo soy muy mamarracho, así que intento que sea mucho más divertida que romántica, pero es verdad que en este libro me salió la vena romántica, no te voy a engañar.
Qué bien, qué bien. Bueno, a mí me gusta. Autopublicado, uh-huh. Lo reedita Mil Amores. ¿Qué significa esto? Cuéntanos.
Bueno, pues lo lancé en Amazon hará año y medio.
Sí.
La verdad es que la acogida fue muy buena y hace unos meses hablé con la editorial, es la editorial de Mediaset, y se interesaron muchísimo por la novela. Para mí es una novela muy completa, que es bastante divertida, pero que tiene muchísimas historias, personajes muy buenos, muy corales. Y a mí me apetecía mucho que estuviera en librerías esta novela. Y así que nada, la verdad es que el equipo es fabuloso y decidí apostar por ellos. Salió la semana pasada y mañana estamos en la feria.
¡Qué bonito! Oye, no sé, ¿no harán serie o película o algo así?
Bueno, eres un poco brujilla porque no te he contado nada. No puedo decirlo, pero hay proyectos audiovisuales sobre la mesa.
Ajá.
Igual no de esta novela, pero podría haber alguna cosa. Pero es que es muy pronto decirlo.
Nada,
porque...
No, que lo chafamos. Vamos a dejarlo ahí, okay. Vamos a dejarlo en el suspenso. Algo podremos volver a saber, por supuesto, de Daniel. Vamos a meternos a la novela.
Okay.
¿Quién es Noé?
Bueno, Noé es una chica que nada más empezar la novela, ella se suele dejar llevar por sus impulsos y pilla a su novio con otra chica en la cama y la otra chica lleva un disfraz de unicornio del Primark.
No lo puedo creer. Sí. Con su cuerno incluido, ¿no?
Con el cuerno, que es lo que tiene ella también.
Claro.
Y entonces, impulsivamente, va a las redes sociales, cuenta los cuernos de su novio y se convierte en la unicornuda oficial de España.
Pobrecita.
Pero tiene tanto éxito porque está aconsejando a la gente que el amor no vale para nada, que no hay que fiarse de los hombres, que al final una productora de televisión le da un consultorio amoroso en un programa de la noche de bastante éxito.
Ajá.
Y ahí se empieza a encontrar con Mike, que es el otro protagonista de la novela, se empiezan a encontrar de forma muy divertida y muy irritante y al final empiezan a trabajar juntos en este programa de televisión y ahí ya se desata la locura.
Claro, porque ahí es que se caen, no se caen, bien, tal cual, y al final hay tensión sexual también.
Claro, mucha, entre
hombre,
ellos
tanto,
hay un
seguro.
Hay escenas spicy que se dice ahora, que son picantes, pero yo creo que lo chulo es cómo van evolucionando los protagonistas de odiarse, porque a mí siempre me apetece ofrecer un poquito más que el típico enemies to lovers de enemigos amantes.
Uh-huh.
Y también en medio de esa locura de odiarse, se empiezan a querer, pero luego se vuelven a odiar, entonces es como muy divertido.
¿Cómo te viene a ti esta historia, por ejemplo? ¿De dónde bebes?
Pues yo creo que un poco de mis propias experiencias, de cosas que escucho en la radio, que veo en la tele, de música, porque esta novela es muy musical, tiene a Ariana Grande, a Mónica Naranjo, Y la verdad es que es, yo creo que me viene de todo lo que voy viviendo en el día a día.
Claro, y lo vas trasladando. Pero claro, a mí me parece súper difícil, Daniel, y eso lo haces muy bien, el hacerlo con humor.
Sí,
¿no?
Sí.
Es y no es, me parece muy difícil escribir,
a ver,
con humor.
Aquí voy a pecar de poco humilde.
No, hombre, hay que decirlo.
Es que soy muy bueno haciendo humor, es verdad. Pues me lo dicen mucho y he acabado creyéndomelo. Y sé que soy bueno porque me lo paso muy bien. Igual no conecto con todo el mundo, pero creo que hago un humor muy ácido, muy irónico, que le aporta un plus a esa historia romántica, pero por ejemplo, si tú me pides que te haga un drama, te lo haría fatal. Entonces, para mí, hay novelas que he querido que fueran muy serias y no he podido, y han tenido
y
que
te
ser.
Te va
con
saliendo
humor.
Ahí todo el rato el ramalazo.
Y además, lo divertido que es reírse de uno mismo y de los tropiezos del amor.
Es lo más. Uh-huh. Es que uno aprende además de esas cosas, y el humor es un signo de inteligencia.
Bueno, yo a veces soy muy inteligente y a veces me considero muy tonto. Entonces.
Y claro, juntar pues eso con el amor es algo que vienes haciendo, ¿no?
Sí,
esta
sí.
Comedia romántica, y que ahora tiene como una, digamos que se desate, que hay un desate total en muchas mujeres, especialmente jóvenes, te lo digo porque lo vivo, el apreciar la comedia romántica o el romanticismo en novelas. Y se lee un montón sobre este tema. Siempre se ha leído, ¿no? Pero
sí,
ahora
sí, sí.
Hay con las redes sociales hay como mucho jaleo ahí, ¿no?
Es que yo creo que antes estaba como mal visto, por lo que dices, porque siempre se ha leído. Pero ahora ya como que se han roto muchos tabúes. También las protagonistas femeninas de las novelas han evolucionado y no es una novela tan machista o tan rancia, que hay algunas historias que son preciosas, aunque sean muy clásicas.
Sí.
Pero yo creo que se ha evolucionado mucho, aunque hay novelas también muy tóxicas, con un amor juvenil que dices, ostras, esto igual sí lo leen cuando tenga unos cuantos más años. Pero sí que es verdad,
igual se pasan.
Que la romántica se le está haciendo justicia. Y está en el sitio que tiene que estar porque creo que ha sido muy maltratada a lo largo de los años.
¿Cómo te llevas tú con las redes sociales, por cierto?
Fenomenal. Me encanta, sí, ¿no? Me gusta mucho.
Ahí hay mucho feedback, ¿no?
Sí. Y luego lo bonito que es que conoces gente de toda España, incluso de Latinoamérica, que lee tus libros y que te dan las gracias por haber escrito esa historia, y es muy bonito. Las redes sociales, si lo sabes usar bien, es lo mejor que hay.
Qué bien. Bueno, pues por ejemplo, para promocionar sirve, y para conocer en este caso a Mike y conocer a Noé y conocer... también ese ambiente en el que se mueven ellos, ¿no? Al final están ahí en un programa de televisión.
Claro,
curioso.
Sí. Aquí quería mostrar un poquito el lado de las redes sociales, que ¿sí? Eso, que si eres torpe vas a meter la pata de una forma que a veces no sabes ni cómo salir.
Total.
Pero que si lo haces bien te puedes manejar bastante, bastante bien. Y el mundo de la televisión, que yo he trabajado ahí, y que viera un poco la gente cómo es lo que hay detrás de pantalla, la locura, lo estresante que es todo. Y eso me apetecía mucho contarlo, y con varias historias de amor rodeando todo ese mundo.
Es que esas cosas pasan y no se perciben, ¿no? Y luego dices, pero ¿cómo ha salido el programa con el jaleo que llevábamos aquí?
Sí, es verdad. Creo que es más divertido lo que pasa detrás que lo que pasa delante. O a veces es estresante que no sabes si llega un invitado. Bueno, igual lo sabes hasta tú.
Bueno, hoy me ha pasado. Mira, ahí lo dejo. Hemos estado cambiando cosas.
Es lo que llega la hora, no viene el invitado. ¿Cómo hago esto? ¿Qué cambio? ¿Qué pongo? Pero bueno, los buenos
hoy,
profesionales...
Por ejemplo, claro, Daniel ha venido a su hora, pero lo hemos tenido que retrasar un poquito.
Soy muy formalico. No, tampoco se ha retrasado nada.
No, demasiado. Bueno, mañana vas a estar firmando el día del libro. ¿Cuándo estás?
Estoy en SNAF, porque SNAF nos saca la caseta de 6 a 7 de la tarde. Y me apetece un montón, porque Zaragoza, yo soy mañico,
¿sí?
Pero es verdad que Zaragoza siempre se ha portado conmigo súper, súper, súper bien.
Qué bien. Que seguiremos escuchando oír hablar de ti, porque hay ahí historias que ya nos contarás, ¿no? Cuando esté todo más cerrado y sepamos algo más de lo que va a hacer Daniel de la Peña. A mí me lo vas a contar, así es como se llama su nueva novela romántica, comedia romántica maravillosa. Daniel, que muchas gracias por estar con nosotros. Mañana iremos a verte.
Eso espero. Y ahí que venga todo el mundo, que yo lo firmaré. O aunque no vengan a comprar, hablamos y lo pasamos bien.
Eso seguro. Gracias.
Sobrevivir mintiéndome, se torna mi ambiente en aquel bar donde un ángel me dijo al entrar. Ven y elévate.
Bueno, pues mira, ahora mismo tenemos casi 16 grados aquí en el exterior de nuestros estudios en el centro de Zaragoza. La previsión es que lleguemos hoy a los 18, poquito más de lo que ahora hay, pero sobre todo ese viento, ese cierzo que está soplando con alegría y que hace, pues ya sabes, que la sensación térmica baje bastante.
Zaragoza.
Estar informado.
Liso se ha convertido en uno de los hombres de moda del fin de semana. El Real Zaragoza logró en Huesca una sufrida y trabajada victoria que le da casi media salvación. Ganaron 1-2. Vamos a hablar de esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues al final nos llevamos los 3 puntos, Jesús Zamora. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues alegría, alegría entre los aficionados, en la plantilla, todo el mundo.
Bueno, había que ganar, ¿eh?
Había que ganar.
Y imagínate que no ganas.
Ya.
Tal como se ha puesto el fin de semana.
Tremendo.
Porque la victoria del Mirandés, la victoria del Albacete, la victoria del Villarreal B. Vamos, si es que este fin de semana solo ha perdido el Alcorcón y queda por jugar el Cartagena esta noche.
Hoy,
sí,
vale.
Sí, pero bueno, no va a afectar a los puntos del descenso porque en cualquier caso van a estar en 39.
Uh-huh.
Pues, entonces, el problema ahora es para el Huesca, porque para el Real Zaragoza si no hubiera ganado.
Y tanto, claro.
O se hubiera perdido, sobre todo, como le ha pasado al Huesca, ¿no? Porque uh-huh. El Huesca está a 3 del descenso. Y el Real Zaragoza, cuando acabó el partido decíamos virtualmente salvados, porque en ese momento estábamos a 8.
Ya.
Pero claro,
¿han ganado todos?
Bueno, casi todos.
Sí.
No, es que los de abajo aprietan. Entonces, no estamos a 8, pero estamos a 6.
Sí.
Tampoco está mal. Entonces, son 18 puntos los que quedan. Tendrían que recortarnos un punto por jornada. No, pero ya no son más que los puntos, son la cantidad de equipos que hay en medio. Porque el Real Zaragoza está ahora mismo en el puesto 13º.
Sí.
O sea, es segundo de la mitad de abajo, para entendernos. Si dividimos la liga 11 y 11,
claro.
Es el segundo de la mitad de abajo. Tendría que ser una catástrofe, ¿no?
Sí.
Entonces, yo no voy a decir virtualmente, pero sí voy a decir que la victoria dio media salvación.
Y tanto que
media
sí.
salvación. Y al Huesca pues le mete en graves problemas porque queda a 3 puntos, que es un partido. Es que en una jornada te metes en el ajo, ¿eh?
Totalmente. Bueno, pues, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue la cosa? Porque estuvo...
Bueno, pues, como todo derbi, tuvo mucha polémica en los goles, en las expulsiones, en todo. Bueno, yo creo que hubo más polémica en el campo que en la grada, efectivamente, esta vez. Bueno, no se llenó del todo, no se llegó a los 9.000, faltaron unos 800 o 900, que se entiende, supongo que son abonados que no fueron, porque las entradas estaban todas agotadas, ¿no?
Ya.
Pero bueno, gran ambiente y además bien llevado esta vez, quiero decir, con cordialidad. No hubo tampoco en la semana previa tampoco declaraciones grandilocuentes en ese sentido.
Uh-huh.
Yo creo que se va normalizando ya lo de enfrentarse Huesca y Zaragoza,
claro.
Y entonces eso va por un tono más amable ya.
Bueno, menos mal.
Y en el campo, pues sí. Porque la polémica empieza ya a los minutos 19 con el gol del Huesca, que es polémico. Polémico porque, bueno, en mi fútbol, en el fútbol de toda la vida, yo ahí no anulo gol. No, o sea, quiero decir, y el árbitro pues concedió el gol. Lo que pasa que luego el VAR tira unas rayas, enseña esas rayas y en esas rayas hay fuera de juego. Entonces, ¿qué sentido tiene conceder un gol si luego enseñas unas rayas en las que están fuera de juego?
No.
O sea, es absurdo.
Claro.
Bueno. Polémica en cualquier caso. Sube el resultado, el gol al marcador, en medio de la, bueno, iba a decir de la peor media hora del Real Zaragoza. Bueno, en la línea de lo que venía siendo habitual esta temporada del Zaragoza fuera de casa, o sea, la nada. Y es que Víctor Fernández, haciendo algo que no es habitual en él, pues puso 3 centrales, puso defensa de 5. y con la presencia de Fran Gámez en el carril derecho. Lo que pasa que a partir de la media hora, pues Fran Gámez adelanta su posición y entonces ya no es un 5-3-2, ya es una defensa de 4 con Gámez incrustado en esa banda derecha. Yeah. Y coincide también que te mete en el partido un chaval de 18 años, que es Adrián Liso.
Sí, señor.
Que hace una jugada, yo decía el otro día en la retransmisión, a lo Yamin Yamal.
Es el nuestro, exacto. Sí,
porque hace una jugada muy parecida a la que el otro día hizo Yamin frente al PSG, lo que pasa que luego el PSG remontó. Pero hace una jugada que en lugar de terminarla un compañero, la terminó él. Uh-huh. Bueno, para ser exactos, la terminó un contrario, el portero del Huesca. Uh-huh. El portero del Huesca, que a veces habla mucho, con su peinado lo comía, y tanto habla que se metió el gol en su propia portería, el tal Álvaro Fernández. Uh-huh. Pues nos metió en el partido, y el Real Zaragoza, a partir de ahí, cambia. Eso era la media hora, y antes del descanso, justo al borde del descanso, en el primer minuto del descuento de la primera parte, pues hay un penalti, claro, que aunque la web del Huesca hable de escándalo con ese penalti, no, joder, pues ¿qué le faltó hacer para cargarse a Jaime Martínez, al pobre Michael Mesa, que lo tira, que le pega un manotazo en toda la cara, dentro del área, a pesar de que el árbitro la vio fuera, pero por lo menos vio falta, y al ver falta, el VAR le dijo, sí, has pitado falta, pero es dentro,
ya.
Porque si el árbitro la ve dentro, yo creo que no pita el penalti.
Ya, claro.
No se hubiera atrevido. Bueno, porque es Rubén Ábalos Barrera, del que tenemos precedentes tremendos del año 2021 en Albacete.
El caso es que...
Bueno, el caso es que marca Michael Mesa con una vaselina no muy centrada, pero bueno, bien tirada. Y es que hay que tener cuidado con las vaselinas, que se lo pregunten a Bernardo Silva del City. con los panencas. Bueno, que digo que lo metió muy bien y nos fuimos al descanso con 1-2. Sabiendo que teníamos toda una segunda parte para sufrir, porque el Huesca, lógicamente, se iba a lanzar abiertamente a por el empate.
Claro.
Que afortunadamente no logró. Ataque consistente solo tuvimos en los minutos finales, cuando el Zaragoza se quedó con uno menos por una ingenua expulsión de Mourinho, nuestro uruguayo.
Por doble amarilla.
Y ahí tuvimos 10-12 minutos, porque la prolongación fue larga, como se preveía, de 6 pasó a 8. Y ahí sí que se sufrió un poquito. Incluso al final se igualó, porque en una escapada de Germán Valera, que acababa de entrar al campo, fue derribado por Silva y también se quedaron ellos con 10, pero bueno, ya ha quedado un minuto. Con lo cual, bueno, pues hemos destacado, por supuesto, a Adrián Liso,
claro.
pero quiero destacar también a Alejandro Francés, líder de esa defensa, numantina, en este caso, el asedio aguantó, capitaneó ese asedio al que hubo que hacer frente en los últimos compases del partido. El Huesca también falló ocasiones, porque lo que falla Oben tampoco es habitual, ¿no? No es normal. Pero el caso es que acaba el partido 1-2 y para el Real Zaragoza es un respiro importante y para el Huesca pues se meten problemas.
Ahí está. Bueno, y el sábado que viene, pues
en el campo del líder.
Importante.
En el campo del líder, ahí es nada.
Leganés.
Contra el Leganés. El próximo sábado a las 4:15 de la tarde. Sábado 27, 4:15 de la tarde en Butarque, el campo del Leganés. Oye, todo es posible. El Leganés lleva, no sé si lleva un montón de empates.
Un montón de empates. Aquí lo estoy viendo, es verdad.
Sí. O sea que es una liga que cualquiera puede ganar en cualquier campo. Se ve en la parte de arriba y se ve en la parte de abajo, como hemos comprobado este mismo fin de semana. Y en el derbi pues podía haber pasado cualquier cosa y ganó el Zaragoza. El partido fue igualado, las cosas como son, pero victoria sufrida, victoria trabajada.
Muy bien, y lo que nos alegramos. ¿Hacía cuánto que no ganábamos fuera de casa, Jesús?
Pues mira, 6 meses y 15 días.
Es una barbaridad, es que te lo he oído antes, digo, no puede ser.
6 meses y medio, desde Madre el 5 mía. De octubre. Tiene que haber toros en Zaragoza para que gane el Zaragoza fuera. Porque era cuando empezaba la Feria del Pilar. Fíjate, y ahora que...
Y ahora estamos con la Feria de San Jorge.
Que por cierto, ayer 2 orejas en el sexto Roca Rey.
Qué bien.
La plaza
bien,
llena, la plaza a reventar.
Que nos vamos a las 3:25 más deporte. Jesús, muchas gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Aviso importante para fans de Aldelis. A estas alturas, seguro que ya has probado nuestras croquetas, hamburguesas, pero ¿conoces nuestra gama de empanados extra crujientes? Chispas, solomillos, alitas y nuggets de pollo que te encantarán. Rápidos de preparar y sin gluten. Aldelis, alimentos deliciosos.
En la educación de tus hijos, tú eliges, porque juntos crecemos
en una escuela abierta,
en una escuela con valores,
en una escuela plurilingüe,
en una escuela innovadora,
en una escuela solidaria.
Gracias por confiar en nosotros. Escuelas Católicas Concertadas de Aragón. Una educación con estilo.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para tres coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
Llegamos así a las 2 de la tarde, 17 grados tenemos ahora mismo aquí en Zaragoza.